Estamos en el primer programa especial de 2014 en homenaje a la Camerata Bariloche. Con nosotros Sandra de la Fuente, co-equiper, y sigo manteniendo el mismo título. Andrés Spiller y Grace Medina, integrantes de la Camerata Bariloche. Creo que es inevitable tener que hablar de Fernando Assaj, lo que significó en la renovación del repertorio y darle un perfil absolutamente más amplio a la Camerata, y lo que significó su fallecimiento, siendo todavía él el director de la Camerata. ¿Cómo hablamos de esto?
Y la verdad que con mucha pesadumbre. A mí hasta el día de hoy, que me sigue costando mucho aceptar la temprana muerte de Fernando. Él dio su vida por la música, por el violín, por la Camerata, teniendo su familia en Uruguay, y especialmente todos los que hemos sido alumnos de él, llevamos un sentimiento de un agradecimiento inconmensurable, ¿no? Porque él fue una persona de muchísima entrega como maestro, y cuando uno no tenía la plata para pagar, la clase te la daba igual. Y bueno, sí, me sigue costando mucho hablar de este tema, porque fue una época de la Camerata donde no solamente pudimos desplegarnos todos como músicos tocando un repertorio de obras archidifíciles, sino que bueno, él como director le dio una impronta a la orquesta de mucho nivel artístico. Y entonces, bueno, siendo él concertino de la orquesta de la Camerata Bariloche, en el momento de su muerte y ver el deterioro de él día a día, fue muy fuerte para nosotros. Y cuando llegó la noticia de su fallecimiento, nosotros pensamos, bueno, hasta aquí llegó la Camerata. Y entonces fue muy duro hablar entre nosotros, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque no podemos asociar la muerte de un concertino con la muerte
del grupo,
después de tanto tiempo de trascendencia de la historia de la Camerata. Fue realmente una época muy dura.
¿Y qué...? ¿Cómo fue la solución a eso? Digamos, ¿qué pudieron hacer?
Y hubo como más o menos unos 2 años de transición, donde se invitó a Pablo Sarabí como concertino, a José Bondar, gente que ya había estado en la Camerata, pero en ese momento ninguno podía tomar esa responsabilidad de una manera permanente, digamos. Sí. Y entonces, no recuerdo muy bien cómo fue que...
Bueno, no quiero hacer nombres, pero le habíamos ofrecido la dirección a varios, pero siempre nos quedaba pendiente la invitación a Freddy Varela Montero, que justamente lo último que hizo Fernando antes de fallecer fue integrar el jurado de los concursos del Teatro Colón, del concurso para concertino. Y él le había comentado a varios integrantes de la Camerata que había entrado como concertino un muchacho chileno que tocaba fantástico, que era buenísimo y qué sé yo. Entonces siempre nos quedaba la cosa de ¿por qué no lo invitamos? ¿Por qué no lo invitamos? Y al final se dio la ocasión y fue todo, ahí sí fue todo como a gran velocidad, porque me acuerdo que fue para un concierto de los que se hacían en Pilar Golf. Él preparó el concierto, fue un gran éxito, todos los críticos musicales que estaban ahí, era como, sigan por ahí, muchachos.
Claro, de nuevo.
Y entonces... hablé con él después de consultar con toda la Camerata. Uh-huh.
Yo lo que siento, Andrés,
para ofrecerle el cargo, y aceptó, y bueno, ahora tenemos un trabajo muy fructífero con
él. Independientemente de Freddy Varela Montero, que ahora vamos a hablar de él, y que estaba invitado obviamente a este programa especial sobre la Camerata Bariloche, pero está en Chile. El hombre no solamente es chileno, sino que además tuvo que viajar a Chile ayer, por lo tanto se excusó ¿Cómo toma las decisiones la camerata? ¿Siempre por decisión mayoritaria? ¿Hay un núcleo de artistas? ¿Hay algunos históricos? ¿Cómo deciden que sea Freddy Varela Montero, por ejemplo?
Bueno, yo creo que hay cuestiones que son de tipo muy práctico. Durante los dos años que no teníamos concertino, prácticamente armaba los programas yo con la computadora y...
Pero, por ejemplo, Andrés...
Pero una cosa así tan importante, obviamente, no la iba a decidir un grupo menor, así que fueron consultados todos los integrantes de la camerata y todos dieron su...
¿Sigue funcionando democráticamente?
Por
como
mayoría... Es decir, no por mayoría, por
unanimidad.
Unanimidad.
No, pero vos hablaste de que después del periodo del ISI se implementaban las decisiones por democracia, discusiones y mayorías.
Por un consejo.
Hay un consejo artístico.
Y hoy en
que
día...
hablaban de programación, que intervenía sobre todo porque a lo largo del año se dan muchos conciertos donde en realidad más o menos... se sabe lo que la camerata va a tocar, no hace falta reunirse, pero a veces había una gira al exterior o una cosa de mayor peso o algún pedido especial, y entonces se reunía ese consejo artístico y se conversaba sobre las programaciones y la participación y qué solistas y qué obras y...
Pero también hay mucha charla de café en los intervalos y en los aeropuertos. Hay muchas charlas entre nosotros, o qué les parece, sí, qué
actas,
nos parece.
Sin actas.
Sí. Y se van reuniendo opiniones que después...
Exactamente.
Actas,
o alguno levanta un poquito más la voz, dice algo. Entonces eso sí, está...
Bueno, hace dos años entonces que la camerata tiene nuevo director, el concertino, que es Freddy Varela Montero. Músico violinista chileno. Vamos a escuchar una grabación de Freddy en su calidad de violinista y director que tuvo lugar el año pasado en el Teatro Colón. Quizás la calidad sonora no es similar a las que vinimos compartiendo porque es una grabación en vivo. Es el Rondó para violín y orquesta de cuerdas en la mayor, Deutsch 438 de Schubert, la Camerata Bariloche con su nuevo concertino, ya no es tan nuevo, ya hace dos años que está, violinista y director Freddy Varela Montero, es un registro tomado en el Colón el 10 de marzo de 2013. Thank you. Vale aplaudir en casa, en el auto donde estés. Quien tocaba era Freddy Varela Montero, el nuevo director, también violinista de la Camerata Bariloche. Lo que escuchábamos era el rondó para violín y orquesta de cuerdas en la mayor, Deutsch 438 de Schubert.
No, quería decir, porque la aspiración fue mía, que es un muchacho muy joven, tiene solo 37 años, o sea que podemos empezar a conversar sobre el largo futuro que le espera a la Camerata a partir de esto.
En todo caso, que nos cuenten nuestros invitados, Andrés y Grace.
Yo sí. Quería una preguntita antes, dale, que dale. Eso, ¿no? A Andrés, que es el más grande. Uh-huh. ¿Es sencillo trabajar con alguien tan joven para vos? ¿No sentís que tenés alguna indicación para darle a Freddy?
No a Freddy.
Y más que él también es director.
Claro.
¿No? Digamos que bueno, Pero no, es algo que no tiene nada que ver con la edad. Yo siempre fui así, metido.
Ah, pero... le das indicaciones.
Hablaba, es decir, siempre en un marco de muchísimo respeto, por ahí me parece que algo se puede hacer de otra manera, o qué sé yo, lo hablaba con...
Con todos.
Sí, sobre todo desde Cayat hasta inclusive con Fernando. Uh-huh. Y con todos, digo, che, mirá acá, esto, lo otro, y en general siempre fui bastante bien recibido, a veces no, pero uno lo puede entender al calor de lo que es el trabajo y un ensayo. Y
esas indicaciones...
Pero no es por una cuestión de edad, es porque uh-huh. somos músicos, escuchamos, y sobre todo... Yo toco poco en la camerata, es decir, toco un concierto, salvo en los conciertos especiales que hacemos con orquesta un poco agrandada, pero si no toco un concierto, sí. A veces de Viz Oblivion, y entonces soy el integrante de la camerata que más escucha a la camerata de afuera.
Claro, claro. Y perdóname, esas interrupciones las haces, esas indicaciones... No. ¿Las haces interrumpiendo un ensayo
No. Salvo cuando estamos probando sala, que a veces el concertino me pide, Andrés, ¿qué te parece? ¿Cómo suena? ¿Qué sé yo? Entonces digo, no, habría que buscar que el contrabajo apunte para este lado, cosas así. Y alguna cosa musical, pero cada vez menos, cada vez dejo más, pienso más que me tengo que meter menos.
Claro. Antes de hablar del futuro de la camerata, ¿vas a tocar en el auditorio de la radio algo o vas a venir de oyente?
Voy a tocar el concierto de Vivaldi.
En re menor. Sí. Bien. Hablemos del futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué se abre delante de ustedes con este nuevo periodo de la camerata? ¿Cómo creen que se va a desenvolver? ¿Qué repertorios les gustaría hacer? ¿Qué posibilidades hay?
A mí me encantaría volver a hacer... los 6 conciertos brandenburgueses de Bach.
Yo compro.
me encantaría volver a tocar, no sé, obras que hace tiempo ya que no tocamos. No sé si va a ser posible tocar la Metamorfosis. Hay un montón de obras que hemos grabado y, como dijimos hace un rato, hemos tocado poco en público.
Pero hay perspectivas de hacer... De hacer nuevos caminos,
sí, siempre se
de
está,
seguir hacia adelante.
Siempre se está charlando de eso, pero un tema no menor era algo que indicaba Andrés fuera del aire, el tema de pagar los derechos de autor.
Sí, sí. Y de partitura.
Sí, exactamente. Eso complica bastante nuestra tarea. Y el futuro no solamente son los conciertos que tenemos programados este año, el año que viene, sino también en el público que nos sigue. Y esto es algo por lo cual yo siento mucho respeto, es transmitir mi experiencia como música dentro de la camerata. Eso es algo que muchos estudiantes de música me preguntan, desde niñitos hasta adolescentes, sobre todo en el interior se da mucho eso con nosotros. ¿Y cómo es? Y entonces, bueno, inculcar el tema del estudio, del sacrificio personal, de poner todo lo de uno, de tomarse el estudio de la música en serio. Y estimular a esos chicos a que sí pueden llegar. Uh-huh. Nosotros que tenemos la fortuna de haber llegado a los lugares más altos dentro de la música clásica en la Argentina, como es estar en una orquesta sinfónica y en la Camerata Bariloche. Me parece que eso también hace al futuro nuestro y de los que siguen atrás nuestro. Me parecía uh-huh. importante... indicarlo de alguna manera. Somos así como...
Sí, para los chicos pensar en la idea de disciplina hoy es un poco complicado.
Se asocia con el sacrificio, claro. Y el sacrificio está muy mal visto en estas épocas.
Sí, sí, sí.
¿Y vos, Andrés, cómo ves el futuro de la camerata?
Y yo lo veo que es complicado. No es que veo la muerte de la camerata, ni mucho menos, pero lo veo complicado porque, digamos, pasaron los tiempos en donde se conseguía que una institución, como el caso de la Fundación Bariloche o
algún banco, después los o bancos, alguna empresa,
como, ¿sí? Como hemos tenido dos bancos que apoyaron fuertemente la labor de la camerata y le aseguraban un número determinado de actuaciones y de giras por el exterior. Eso hoy en día es imposible. Entonces todo tiene que venir de la gestión. Los músicos no servimos para hacer esa gestión. Entonces tenemos gente que se ocupa de... Hemos tenido siempre gente que se ocupó de eso. En algún caso, que fue el de Ole Kotzare, fue músico y terminó dejando el chelo.
Claro.
Pero si no, son los que se ocupan de eso y a ellos también les resulta difícil. Armar, por ejemplo, un ciclo de 6, 7, 8 conciertos que te permita desarrollar un repertorio, porque ¿para qué vas a estudiar 25.000 obras si tocas en 25.000 lugares?
Claro.
Es decir, es como un esfuerzo que de vez en cuando sí hay que hacerlo para la salud del grupo, digamos, pero no por... Por una cuestión necesaria para satisfacer al público o algo. Entonces, yo creo que eso de lograr que toquemos 4, 6 veces en una misma sala desarrollando una programación, eso sería muy bueno si lo volvemos a lograr.
Vamos a hablar de eso.
Pero también es una muy buena idea, ¿no? El auditorio.
Vamos a hablar de eso, ¿por qué no?
Por otro lado, quería decir que el futuro de la camerata también está ligado a que nosotros mismos sintamos esta urgencia de mantener en el candelero todo lo que vivimos desde el comienzo de cada uno, ¿no? Más allá de Alberto Lisi, todos los que hemos nombrado, todos los otros músicos no tan famosos, pero que le dieron realmente su impronta a la camerata, si nosotros podemos mantener en el día de hoy y a futuro esa llama encendida, me parece que la camerata va a seguir hasta el siglo que viene también.
Bueno, yo, para que se queden tranquilos, no, tengo acá delante mío, porque Damián Rofner me envió, porque yo le pedí que tienen ya programado para este año, y son 22 conciertos.
Bueno, así nos enteramos.
Te digo, en San Luis, en Radio Nacional, que va a ser el mejor de todos, en el Conex varios, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en Montevideo, en Paraguay, en Chile, en Córdoba, hay.
Sí, bueno, lo de la Fundación Conex es un ciclo de conciertos para chicos. Son 8 conciertos en domingos a la mañana.
Yo tuve la suerte de trabajar con ustedes hace muchos años, en la década del 90, que les escribí un guión para conciertos para chicos. Sí. Me acordé ahora de eso.
En el Coliseo.
En el Coliseo, sí.
Y en la Fundación, en el Teatro Conex, en la Ciudad Conex, creo que también. No, bueno.
Nos dijeron Coliseo. Ya
daremos la información cuando
sea. Si después cambia algo, estamos en la Argentina.
Antes de la despedida, y siempre valorando la significación, la historia y la trascendencia que tiene la camerata, una obra más: La Bajianas Brasileiras, número 9 de Vila Lobos, la Camerata Bariloche, con la dirección de Fernando Azaj. Aquí no hay aplausos grabados, pero en casa, en donde estés, tenés que estar aplaudiendo esta interpretación de la Camerata Bariloche con la dirección de Fernando Assag, de la Bajianas Brasileiras número 99 de Villa-Lobos. Y vamos llegando al final. Esta es nuestra música para acompañarnos en los especiales de la 96.7. Que hoy se lo dedicamos a la Camerata Bariloche, y la verdad que estamos, yo como integrante de la radio y supongo que mi coequiper Sandra también, muy satisfecho muy con contenta. Lo que hemos logrado, que ustedes nos expliquen la historia, los pormenores, la vida y el futuro de la Camerata Bariloche.
Y los problemas que se plantean también, ¿no? En el
los
país.
Detalles.
Sí, respecto
de
a las posibilidades
trata.
De
supervivencia. Esto se trata, es una orquesta de cámara en un país determinado, con todos los avatares que eso implica. La verdad es que hablar sobre la significación, la trascendencia, la relevancia que hoy nos hemos enterado que tuvo que ver con Argentinísima y con Eduardo Falú, que de ahí, me parece que no hace falta agregar mucho. La Camerata es parte de la vida cultural argentina, es parte del paisaje para los amantes de la música clásica, los que viven latiendo con Mozart, y para aquellos que laten con otras músicas, todos sabemos quién es la Camerata Bariloche. Grace Medina, Andrés Spiller, los esperamos aquí en otra calidad, no para hablar, sí, sino para tocar. Pueden hablar también el día 28, cuando la Camerata abra el ciclo de los conciertos de la 96.7. Este año, a las 19, están todos invitados al auditorio. Maipú 555, ya lo saben de recontra memoria, ya saben cuáles son los teléfonos, la dirección, pero el 28 vuelve después de 5 años la Camerata Bariloche a tocar en el auditorio. El agradecimiento va por lo que hicieron al venir hoy acá y hablar con nosotros, y también por la decisión que tomaron, supongo, entre todos, para aceptar nuestra invitación y venir a tocar acá.
Bueno, el agradecimiento es nuestro, porque digamos no siempre tenemos la oportunidad de tener una charla tan larga y tan extensa para hablar sobre la Camerata y que la gente conozca un poco más, digamos, lo que es, cómo se desarrolla su actividad.
Muchas gracias por la invitación.
Más tranquila ahora.
Sí, ahora más tranquila que termina el programa. Más, y voy a venir mucho más contenta a tocar que a hablar.
Bueno, entonces los agradecimientos vamos por orden. A vos, Sandra de la Fuente, por haber venido.
Por favor.
Un gusto haberte tenido también aquí.
La agradecida soy yo, siempre.
Bueno, Coequiper, aquí no dejen de escuchar todos los sábados a las 19 los Juegos de Carta. Andrés Spiller, Grace Medina, nuevamente gracias. En la puesta en el aire primero estuvo Guillermo Vega, ahora Laura Higa. La producción a cargo de Victoria Gea y Boris, que vino a colaborar. Este ha sido el primer programa especial del año 2014. Muy contentos de que haya sido precisamente con el tema este de la Camerata Bariloche. Seguí escuchando la 96.7, que es lo mejor que podés hacer.